en La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
A veces, en los medios de comunicación, nos cuesta hacer seguimiento de determinadas cuestiones que ocurren en la actualidad. Simplemente contamos el hecho cuando se produce y ahí lo dejamos. No nos paramos a pensar en las consecuencias. No nos paramos a pensar qué puede ocurrir después o qué está ocurriendo en ese instante cuando, por ejemplo, una ley no sale adelante. Me estoy hablando del caso de la ley de extranjería. Ayer se llevaba una toma en consideración de esta ley al Congreso, para ser votada. Una ley que pretendía aliviar en gran medida los problemas que tiene Canarias con los menores migrantes. Allí hay 6.000 menores migrantes, no hay recursos y se apela a la solidaridad del resto de comunidades para atenderlos. El caso es que PSOE y PP no se pusieron de acuerdo por distintas cuestiones y la ley no salió adelante. Claro, ¿qué ocurre cuando una norma como esta no sale adelante? ¿Quién se ve afectado? Pues en este caso estamos hablando de esos menores que llegan a España sin su familia. Niños y niñas pequeños que no tienen a sus padres aquí. Es más, algunos incluso han muerto en las travesías hacia Canarias. Son chavalines que llegan aquí a nuestras playas, pisan la tierra y no saben cómo van a sobrevivir. En Herrera en COPE, hoy hemos hablado con Reyes Martel. Es la juez de menores de Canarias. Y ella lo que ha descrito es una realidad durísima. Como te digo, hay 6.000 menores migrantes en las islas. Y la cuestión es que cada vez estos niños son más jóvenes.
Estamos hablando de niños y de niñas muy, muy distintos. Es que no caben en los centros, rondan los 5.000. Ya no tenemos personal cualificado y metemos en un hogar chicos y chicas que proceden de distintos países, con diferentes idiomas. Hay muchos que no saben ni leer ni escribir en su propio idioma. Es una auténtica locura.
Los centros de menores están saturados, y te lo digo literalmente. Esto puede empeorar. Y si no, acuérdate de las imágenes de Lampedusa. El problema es que, claro, muchas veces sobre determinados asuntos, y más en este, se dicen cosas que no son ciertas. Martel, por ejemplo, nos contaba que los juzgados de menores de Canarias, el 80% de las condenas son a menores españoles. Importante tener esta cifra en mente, ¿eh? Porque te recuerdo que cuando muchos hablan de delincuentes, se están refiriendo a niños, a niñas, incluso a bebés.
Lo que hay que conseguir no es que no lleguen personas que quieran mejorar su vida, sino que lleguen no en patera, no en cayuco, no en los bajos de un camión, no propiciando las mafias y la comisión de este tipo de delitos. Tenemos que sentarnos para conseguir que lleguen las familias, que lleguen de una forma ordenada, con seguridad, sin que mueran llegando a nuestras costas, porque están muriendo.
Para eso está la política, ¿eh? Para realizar acciones coordinadas que puedan solventar problemas reales, problemas que existen en este momento. No es solo un problema nacional, es un problema a nivel europeo, porque afecta a toda la Unión Europea. De hecho, muchos de estos chavales que llegan a Canarias lo que buscan, pues, es llegar a Bélgica, a Francia, a Alemania, y Canarias es solo una estación de paso. Claro, aquí lo que se trata también es de actuar de forma coordinada con el resto de países de la Unión. Y por qué no decirlo también con los países de origen. La juez Martel decía que no podemos convertir la ley de extranjería en un parche.
Intentamos matar moscas a cañonazos, tiene que hacerse de una forma coordinada. El problema es mucho más complejo. Andamos descorazonados desde hace bastante tiempo. Es que no se puede legislar con parches.
Es un tema complejo, es un tema complicado. Es un tema en el que hay que seguir trabajando y sobre todo hay que tener en cuenta que estamos hablando de personas y no solo de números. Por eso, cuando una ley no sale adelante en el Parlamento, conviene rascar un poquito y ver qué hay detrás. Y en este caso, lo que tenemos es una cuestión que afecta a 6.000 menores que se encuentran en las Islas Canarias.
Escuchas La Linterna.
La noticia de esta noche está en el Congreso de Estados Unidos, donde ha intervenido el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. Lo ha hecho mientras centenares de personas protestaban en los alrededores por la guerra de Gaza. El líder israelí reitera que no tiene planes de ocupar los territorios palestinos después de acabar con los terroristas. Álvaro García, buenas noches.
¿Qué tal, Rubén? Buenas noches. Netanyahu pide más armas al gobierno estadounidense para luchar contra Hamas y así poder hacer el trabajo de forma más rápida. De hecho, ha planteado para después de la guerra la creación de una zona sin militares en esa franja gestionada por los palestinos. Ojo, hablamos de una zona únicamente y siempre rodeada por control militar israelí. Ni pío del Estado palestino, ni de un gobierno único, que es lo que quiere Estados Unidos. Recordemos que en los últimos meses la relación entre ambos países se ha debilitado por los ataques de Israel a civiles que ha rechazado Washington. Unas críticas que también ha replicado la Corte Internacional de Justicia recientemente. Para ellos también tenía hoy palabras el líder israelí.
La Corte Penal Internacional ha acusado vergonzosamente a Israel de matar de hambre a la población de Gaza. Esto es un completo sinsentido.
Pero es que a la misma hora se estaban concentrando centenares de manifestantes en el exterior del edificio. Al grito de no hay justicia, no hay paz, protestan por la guerra en Gaza con banderas de Palestina. Tampoco se ha cortado Netanyahu, ¿eh? Ha dicho que son idiotas inútiles de Irán. Textual, además. Te recuerdo, Rubén, que mañana cita importante, reunión del primer ministro de Israel con Joe Biden, y el viernes se verá las caras con el otro candidato, en este caso el republicano Donald Trump.
El gobierno de Estados Unidos, por cierto, dice que va a seguir con mucha atención lo que suceda este domingo en Venezuela. Allí se celebran las elecciones presidenciales. Dice Washington que la participación va a ser clave para que la oposición derroque al chavismo. En un principio, las encuestas sitúan a Edmundo González como ganador. Es el candidato de la oposición, pero ya sabemos que allí la transparencia electoral pues va a ser complicada. Sobre todo si tienes en cuenta que en la otra papeleta está el nombre de Nicolás Maduro. Un tipo que dice cosas como esta.
Yo dije que si la derecha extremista, bolsonarista, seguidores de Milei y de Hitler llegaran al poder político en Venezuela, vendría un baño de sangre. Yo no dije mentiras, solo hice una reflexión. El que se asustó, que se tome una manzanilla.
Por cierto, mañana en el Arancope vamos a poder escuchar a María Corina Machado, una de las líderes opositoras en Venezuela, a la que Maduro y el chavismo no dejaron presentarse a las elecciones. Entrevista mañana aquí en Herrera en COPE, va a ser importante. De vuelta a casa, el gobierno pide prudencia después de que el Supremo vaya a llevar al Constitucional la ley de amnistía por aquellos delitos de desórdenes públicos. El auto del Supremo ha sido muy duro, habla de golpe de Estado y tiene la convicción de que vulnera la Constitución. Esto es lo que dice la ministra de Igualdad, Ana Redondo.
Yo respeto los procedimientos judiciales, respeto, como no puede ser de otra manera, los recursos que pueda plantear el Tribunal Supremo y confío en el Tribunal Constitucional, que en definitiva es el tribunal específicamente establecido en nuestra Constitución para declarar la inconstitucionalidad o la constitucionalidad de las leyes. Y en ese sentido habrá que esperar a lo que diga el Tribunal Constitucional.
La jornada, por cierto, ha dejado una nueva carta de Pedro Sánchez. En este caso no ha sido a la ciudadanía, ha sido al juez Peinado, al juez que investiga a su mujer por los delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. El presidente del gobierno asegura que está por la labor de colaborar, pero que su declaración como testigo del próximo martes tiene que ser por escrito y no en la Moncloa. Defiende que la ley está de su lado. Patricia Rossetti, buenas noches.
Hola Rubén, buenas noches. Todo esto es inusual, dicen a COPE fuentes jurídicas. Señalan que un testigo no es parte en el proceso, procesalmente no es nadie. No es habitual ni correcto que un testigo se dirija a un juez y le diga cómo va a declarar. Quienes pueden hacerlo son las partes personadas, defensas y acusaciones. Y las partes ya lo han hecho. Tanto la defensa de Begoña Gómez como la Fiscalía han presentado recurso ante el juez Peinado y además de decir decir que la declaración de Pedro Sánchez no estaba justificada ni era útil, han pedido que lo haga por escrito. Se trata del presidente del gobierno. Ese es el cauce correcto. Y el juez tiene que contestar a esas peticiones y también responderá a la carta de Pedro Sánchez. No obstante, las fuentes consultadas comentan que el presidente del gobierno lo es las 24 horas del día. No es un marido anónimo. También señalan que cualquier testigo podría justificar ante un juez un asunto de fuerza mayor como una operación quirúrgica ese día para no acudir a una declaración.
Y esta noche se van a cumplir 48 horas desde que el buque pesquero Argos Georgia naufragara en mitad de la tormenta preso del oleaje. Eran 27 tripulantes los que iban a bordo. Te recuerdo que naufragaron a unas 170 millas de las Islas Malvinas, un área conocida por sus condiciones climáticas, con frío y con viento. Al parecer, el hundimiento se debió a una vía de agua provocada por el temporal. Esa es al menos la hipótesis con la que se trabaja. Pedro Blanco es el delegado del Gobierno en Galicia.
Por el momento se desconocen las causas. Simplemente decirles que parece que efectivamente lo provocó una vía de agua abierta en el casco del buque, pero que en todo caso nuestros esfuerzos en el día de ayer y en el día de hoy han estado centrados en la búsqueda, rescate y de los marineros que estaban afectados por este desgraciado accidente.
Esas condiciones son un desafío constante para los pesqueros que faenan en la zona y, por supuesto, cuando ocurre una tragedia como la que acabamos de vivir, los rescates se convierten prácticamente en una misión imposible. Íñigo Jodra, buenas noches.
Buenas noches, Rubén. El balance ahora mismo se sitúa en 9 fallecidos y 4 personas desaparecidas. Y se ha confirmado que de estos 4 desaparecidos, 2 son gallegos. Su búsqueda la han llevado a cabo varios buques y helicópteros. Sin embargo, debido a las condiciones climatológicas, las autoridades malvinas han decidido suspender las labores de búsqueda y rescate por el momento. Respecto a los 14 supervivientes, el Ministerio de Defensa ha confirmado que fletará un avión para repatriar a los 6 españoles que se encuentran entre ellos. Sí hemos conocido que durante el naufragio el capitán del barco ordenó desplegar las barcas salvavidas y los 27 miembros de la tripulación se subieron a 2 de las 3 que estaban disponibles, ya que la tercera no estaba hinchada. Ahí se refugiaron durante más de 14 horas mientras se activaba el rescate. Estaban varados en el mar y, por suerte, ataviados con ropa térmica, ya que sin ella habrían durado 20 minutos.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
El Quijote, la casa de Bernarda Alba, Fortunata y Jacinta, El Lazarillo de Tormes, todas estas obras tienen en común que están escritas en el idioma más rico del mundo, el castellano, el español. Es el idioma de Cervantes, de Federico García Lorca, de Quevedo, de Rubén Darío. La lista es interminable. No hay mucha gente que dé la cara por nuestra lengua, pero, claro, se nos olvida a veces que estamos hablando del segundo idioma más hablado en todo el mundo. Casi el 8% de la población mundial habla castellano. Casi 600 millones de hispanohablantes en todo el mundo, ya sea como lengua nativa, segunda o como lengua extranjera. Eso es al menos lo que dice el Instituto Cervantes. Bueno, pues este gran idioma se aprende hasta en los sitios más recónditos del planeta. Y esta noche nos acercamos a uno de ellos. Es la Academia de Brahim Jamellada, que enseña español en el Sáhara Occidental y que ha estado charlando con nuestros compañeros de la tarde de COPE, con Fernando de Aro. Esta noche le pone el lazo a la linterna Paloma Serrano con nuestra historia bonita del día. Buenas noches, Paloma.
¿Qué tal, Rubén? Buenas noches. En pleno desierto del Sáhara Occidental se encuentra la ciudad de Daglá. Es colonia española, antes conocida como Villa Cisneros, hasta que el 11 de enero de 1976 se arriase la última bandera española en el Sáhara español.
Encuadrada entre Marruecos, Argelia y Mauritania, la provincia española del Sahara constituye parte considerable de nuestra patria en el continente africano sobre una extensión superior a la mitad de la España peninsular. El Aiún, los manantiales, en el sector norte, es la capital de esta inmensa terraza desplegada frente al Atlántico y hacia las vecinas Canarias.
En la antigua Villa Cisneros se encuentra una academia de idiomas empeñada en que la lengua española no se pierda. Es la Academia de Idiomas Unamuno, dirigida por el protagonista de esta historia, Brahim Jamellada.
Desde niño que estudié
el español, incluso estudiando que es el parvulito en aquella época. Entonces es una etapa preescolar y que me acuerdo perfectamente, me acuerdo de todas esas etapas que pasó por primaria y secundaria. Eso estudié toda, casi toda una vida de mi juventud y adolescencia estudiando el español y eso quedó en mi memoria.
Brahim tiene 64 años y nació en Dakhla durante la época colonial española. Su padre fue militar español y nuestro idioma siempre le ha acompañado. Y por eso fue por lo que se le ocurrió crear esta academia.
Incluso puedo decir, por así decirlo, de que fue como una lengua materna, ¿no? Por lo tanto, eso es inolvidable. No puedo olvidarlo y lo tengo. Y por eso mi labor se va en camino de que se recupere este idioma que se estaba ya desapareciendo.
En el año 1976, cuando Villa Cisneros es ocupada por Marruecos, huye del Sahara. Tras su paso por Argelia, donde reside en un campo de refugiados hasta 1992, vuelve a Dakhla. Continúa sus estudios en la Universidad de Rabat y al terminar Filología Hispánica en 2008, Brahim crea la Asociación Cultural Río de Oro. Unos casi 8 años después, funda la Academia de Idiomas Unamuno.
4 o 5 años antes, dábamos clase de español, ya que había gente cada vez más gente interesada. Bueno, que pueda, mi estimación anual, depende, eso se ha ido desarrollando. Entonces, últimamente, en estos últimos años, pues tenemos cursos de español nocturnos. Año último, cada vez hay más gente interesada en español. Al año, como 500. 450 alumnos.
2 años después se reconoce a la Academia de Idiomas Unamuno como centro acreditado del Instituto Cervantes. Brahim no solo habla español, también controla al dedillo nuestra historia, sobre todo la literaria. Por eso escogió un ilustre de nuestras letras como Miguel de Unamuno como nombre para su centro.
Y es entre los autores y escritores que más he admirado. Era un hombre muy apasionado, era un hombre, digamos, coherente con la situación en la Guerra Civil Española, de que no incluso fue desterrado por Fuerteventura, por Primo de Rivera. Fue un hombre que siempre he admirado por muchas razones, por su capacidad intelectual, por ser poeta, mi autor favorito, esa es la palabra.
Vaya control que tiene, ¿eh?
Totalmente. Mira, es casi un experto en la obra del escritor bilbaíno y recuerda con cariño y sobre todo con mucho respeto alguna de sus frases más famosas.
Cuando se encontró con Miana Astray en la Paraninfo de la Universidad de Salamanca, participó Miana Astray en esa conferencia, que era, me parece que era el día de la hispanidad. Entonces empezó Unamuno a hacer un discurso, intervino este Miana Astray, dijo: abajo la inteligencia, muerte la inteligencia. Oye, esa palabra famosa que la conoce todo el mundo, de venceréis pero no convenceréis. Venceréis porque tenéis la fuerza bruta y no convenceréis porque no tenéis razón.
Una de las cosas que más le llama la atención a Brahim era la capacidad de Unamuno, del escritor, para hablar otros idiomas. Casualmente, con el paso de los años, ha terminado siendo un profesor de lengua española, porque así de caprichosa es la vida.
Estaba una vez en la universidad dándole una conferencia a los estudiantes, a los presentes, y estaba hablando de William Shakespeare, ¿no? Entonces dice Shakespeare, entonces toda la sala empieza a reírse. Y repite Shakespeare y empiezan a reírse de nuevo. Y dice, bueno, en vista de que todo el mundo sabe inglés, pues continuó la conferencia en inglés y se quedaron ahí plantados.
La verdad es que la historia de Brahim es como poco curiosa. Un hombre nacido en Dakhla, en Sahara Occidental, fan de Miguel y Unamuno, que imparte clases de español a más de 500 personas al año. Son 10 años protegiendo el idioma más bonito del mundo en esa región de África. Por eso, como escribió Miguel de Unamuno, el modo de dar una vez en el clavo es dar 100 veces en la herradura. Gracias, Paloma, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia bonita del día.
Hasta mañana.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Te pueden contar los Juegos Olímpicos de muchas formas.
Rafa Nadal, Ángel García, ¿ha empezado ya el balear su entrenamiento en París?
Pues mira, justo delante le tengo a 5 metros bebiendo agua y a punto de empezar.
Pero solo en COPE te van a contar tantos detalles.
Está Charly Moya con él, que me hace un gesto diciendo, ¿qué pasa? ¿Yo no entreno o qué? Sí, sí, Charly.
Hasta el 11 de agosto, los Juegos Olímpicos en COPE.
Esto es el directo, señores. Aquí estamos de charleta con Rafa Nadal y con Carlos Moya. A punto de...
¡Primera! Con Manolo Lama y los números uno del deporte, en directo desde París.
Buenas noches. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido...
9, 13, 21, 24 y 38. Soles 6 y 12.
Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello tengo a Gonzalo Zaballa. Hola, Gonzalo, buenas noches.
¿Qué tal, Rubén? Buenas noches. Hoy hemos tenido otra vez nuevamente un día bastante ajetreado. El día ha estado marcado por la decisión que ha tomado el Supremo de acudir al Constitucional al considerar que el procés fue un golpe de Estado y que la ley de amnistía rompe los principios de igualdad recogidos en la Constitución. Pero es que el Supremo también le ha dado un tirón de orejas al fiscal general del Estado por su política de nombramientos. En esta ocasión, por la forma en la que ejecutó la sentencia que había anulado la designación de Dolores Delgado como fiscal de sala. En esta linterna hemos hablado con Cristina Dexeus, que es presidenta de la Asociación de Fiscales.
Se había vivido una situación como la actual, en la que cada actuación que realiza el fiscal general del Estado queda en entredicho en los tribunales y contrario, desde luego, al Estado de Derecho, y con una pretensión muy evidente por parte del fiscal general del Estado de obtener un voto favorable a sus intereses en el seno del Consejo Fiscal.
¿La dimisión es la solución?
Sería la solución.
Tiene que estar bastante bien acompañado, el Álvaro García Ortiz cuando camine por los pasillos de la Fiscalía,
Bueno.
No parece que levante mucha simpatía por ahí, Pero bueno. No sé. También hemos tenido un ojo puesto en las Malvinas, donde los 14 supervivientes del naufragio del Arcos Georgia han llegado ya a puerto. De momento son 9 fallecidos, 4 desaparecidos. Hemos tratado el asunto en nuestro tema del día con Javier Touza. Es presidente de la Cooperativa de Armadores de Vigo y le hemos preguntado por las causas de este hundimiento.
Esto requiere un estudio concienzudo y recabar todas las pruebas posibles, pero no sorprende, lógicamente, porque un barco con un diseño muy adaptado a este tipo de caladero, a esta pesquería, con una tripulación tan experimentada, es un poco extraño, ¿no?
Seguramente ahora haya una investigación, ¿no?, que aclare las causas de
hundimiento. Una investigación que también servirá para aprender qué ha pasado, porque aunque el barco era tecnológicamente muy moderno, pues siempre hay que aprender de esas investigaciones.
Absolutamente. Además, hoy hemos asistido a clase de ciencia para conocer la historia de Nabila. Es la primera en recibir un paladar artificial en Europa, lo que significa que va a tener algo de ayuda para comer, para beber, para hablar, en definitiva, para hacer una vida normal. El artífice de esta operación es Ricardo Fernández Valadés, cirujano pediátrico del Hospital Virgen de las Nieves.
¿Cómo está la pequeña?
La pequeña está perfectamente. Un bicho.
¿En qué consiste esta prótesis y esta operación que han hecho?
Cuando se hace esta intervención, que consiste en separar la nariz de la boca, colocar los músculos del paladar en su sitio, alargar el paladar para que pueda comer y hablar bien.
Ricardo sí que es un bicho, ¿eh?
Sí.
Joder, qué tío.
Qué complicado, además.
Ha llamado mucha gente a redacción, preguntando por Ricardo y por saber en qué hospital trabajaba y demás.
Virgen de las Nieves, en Granada.
Sí, eso es. Además, hemos tenido tiempo para hablar de deportes. Hoy ha debutado con victoria la selección española de fútbol en los Juegos Olímpicos. Y una vez más, Álvaro García ha vuelto a dar una lección deportiva.
¿Qué tal ha jugado España?
Pues rematadamente mal, podríamos decir.
Vale, pero hemos ganado. Y estos eran los más difíciles del grupo, ¿no?
Correcto, es que los otros son República Dominicana y Egipto.
En República Dominicana no juega Mariano, el del Madrid.
No sé, dímelo tú. La Liga, te iba a decir que Ansu Fati ha caído lesionado y que no va a estar en la gira, pero es que ahora me acaba de llegar una última hora que el Barça y el Girona han llegado a un acuerdo para que Pau Víctor sea azulgrana hasta 2029.
Pau Víctor.
Delantero del B, que ahora tendrá contrato del primer equipo. Veremos si hay una. Estas son noticias frescas de última hora.
¿Qué presión le ha puesto a Pau Víctor?
Sí, absolutamente, yo es que no le conocía. Pero
estará el hombre en su casa tranquilamente y ha dicho, oye, que ha salido tu fichaje por la radio, han hablado de ti en COPE y tal, y ya, le empezarán a llamar. Bueno, la que ha montado, pobre yo, Pau Víctor.
Tengo que decir que esta pequeña tertulia deportiva que tenéis al final de los titulares se está empezando a convertir en mi sección favorita.
Pues entonces estamos haciendo muy mal el resto. Sigue.
Bueno, por lo demás, la negativa a tramitar la reforma de la ley de extranjería ha caído como un jarro de agua fría en Canarias. Es la región, lógicamente, que más está sufriendo la llegada masiva de migrantes y en especial la de los menores migrantes no acompañados. Reyes Martel es magistrada del juzgado número 1 de Las Palmas.
A mí me ha dado siempre la sensación, no ya con esta reforma, pretendida reforma, sino con las anteriores, que intentamos matar moscas a cañonazos. Tiene que hacerse de una forma coordinada, pues ¿qué quiere que les diga? Andamos descorazonados desde hace bastante tiempo.
Pues esperemos que pronto también se pueda poner una solución a este problema, porque al final estamos hablando de vidas
sí, humanas. Sí, es que lo comentábamos antes, a veces las leyes salen o no salen, pero mientras no salen, quien están sufriendo las consecuencias son estos chavales.
Totalmente. Y desde aquí, un saludo a Óscar Puente, porque hoy hemos tenido un nuevo caos en Chamartín.
Ah, vale.
Con multitud de trenes parados, a pocas horas de empezar el puente de Santiago, Ana iba a Valladolid y un viaje que tenía que durar una hora se ha convertido en una travesía de casi 5.
No nos han dado ninguna explicación, simplemente que había un problema eléctrico, nos han desalojado del tren en el que ya estábamos montados. Nos dimos cuenta de que algo pasaba porque dejó de funcionar el aire acondicionado y empezamos a sentir muchísimo calor. Había gente mayor, un poco nerviosa, nos subieron al vestíbulo y nos unimos allí pues al resto de miles de viajeros que tampoco podían salir en los trenes.
Llevamos 3 días de semana, ¿eh?
Iban en un tren de alta velocidad para ir a Valladolid, les han bajado y les han metido en un tren de cercanías. Esto lo que ha hecho ha sido duplicar el tiempo del trayecto.
Claro.
Lo que tendría que haber sido una hora, pues va a ser más o menos 3. Estarán llegando hasta ahora a Valladolid.
Sí, sí, tremendo, la verdad. 3 días llevamos de semana, 2 ha habido jaleo en Chamartín. Vamos a ver, de 5 días laborables, a ver con cuánto acabamos.
Resérvate mañana.
No, ya, yo ya me vengo preparado. Y mientras llega el partidazo y Manolo Lama, cerramos la linterna con Survivor.
Esto para calentar los Juegos Olímpicos, ¿verdad?
Es un temazo, ¿no?
Sí, mira. Ahí está.
Y es que un día como hoy, pero de 1982, la canción Eye of the Tiger, que es todo un himno, llegó al número 1 en el mundo. Se hizo famoso por la película Rocky. Y además tengo que decir que es la primera canción que aprendí a tocar en la guitarra, o sea que le tengo mucho cariño. Aunque pues no me gusta especialmente.
A ver si trae mañana la guitarra. Lo siguiente, en COPE, el partidazo. Partidazo olímpico con Manolo Lama.
La linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. En Bezoya somos muy de que si vamos a vivir, hagámoslo muy fuerte. Y como cumplimos 50 años, vamos a sortear algo que sí que es muy fuerte. Premios semanales de 250 euros y un gran premio final de 50.000 euros. Descubre más en bezoya.es. Bezoya, 50 años de agua de mineralización muy débil para vivir muy fuerte.
¡Atención, oyente!
¡Por fin ya está!
Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus.
La única feria en la que todos los coches tienen descuentos de hasta el 30%.
Solo hasta el 22 de julio.
¡Acelera! ¡Las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
¿Es empezar a pensar en el otoño y te vienen a la cabeza unas vacas perfectas? Más de 50 años y millones de viajeros hacen que en Halcón Viajes sepamos las vacas que necesitas. Viaja en otoño a Tailandia, Punta Cana, Egipto, Rumanía y más destinos con hasta 600 euros de descuentos y reservas hasta el 5 de agosto. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
Hoy, en Día, la sandía rallada sin semillas con un 26% de descuento por solo 0,65 el kilo. En tiendas y en día.es.
Con vuestra energía y el impulso de Iberdrola, habéis llegado muy lejos. Somos muchas las personas que creímos en vosotras y que hoy seguimos haciéndolo. Pero es ahora cuando a vosotras os toca creer. Vamos, chicas, París es vuestro. Creer, la fuente de energía más poderosa. Nosotros creemos, vosotros creéis, ellas creen. ¡A por París! Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
¿Eres emprendedor y quieres montar tu propia empresa, pero las gestiones burocráticas te superan? Ahora con Legalitas, crear tu empresa nunca había sido tan fácil. Tu propio gestor personal hará y presentará por ti todo el papeleo en los organismos oficiales para que tú puedas empezar con tu negocio cuanto antes. Infórmate en el 900-100-662. Legalitas Negocios. Que nada te pare.
Y me ha propuesto Marían Rojas un asunto que me ha intrigado mucho. El tema de cómo influye el miedo en la vida. Marían Rojas, muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Bueno, es que el miedo, a nadie le gusta el miedo, Cristina.
Hoy tenemos postre, que esto me encanta. Pastel de manzana invertida en sartén.
En sartén, sí. Pues que ahora con los calores no hay que encienda el horno.
Muy bien.
Sí, así que os voy a traer un pastel para los más dulces de la casa. Que
vamos a hablar del listillo de turno. Ese que se te ha colado en una fila.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana. Con Cristina López Schlichting.
partidazo de COPE. Está